asesinado tras ser apuñalado y apaleado en la puerta de su casa en la localidad sevillana de Palomares del Río cuando volvía de una fiesta de Halloween. Canal Sur Radio ha hablado con su madre, con Mamen. Javier Ronda, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. A su hijo lo asesinaron en la madrugada del 1 de noviembre del 22. Aún no está claro quiénes participaron en su crimen. Solo ha sido juzgado un menor y queda otro joven mayor de edad que aún no ha sido juzgado 3 años y medio después del asesinato. Su madre ha pedido en Canal Sur Radio dos cosas: sus pertenencias al juzgado y una ley del menor más dura mientras prepara el juicio que se va a celebrar, no se sabe todavía, en la Audiencia Provincial de Sevilla. Así lo ha dicho Mame.
Estoy con un expediente de casi 4.000 folios haciendo por ver a pie juntillas que no se nos escape nada para que el juicio sea lo más duro posible para esa persona que tiene la suerte de que su madre puede ir a verlo. Yo voy a ver a mi hijo, que está enterrado 3 metros bajo el suelo. Y veo a sus amigos, y veo a sus hermanos, y no lo veo a él.
Duro el testimonio de Mamen, la madre de este joven asesinado. Más tarde escucharemos más de lo que le ha contado esta madre a Javier Ronda. La Junta celebra que Andalucía reduce en 40 los días de espera para ser atendido por un médico especialista. Ha dejado de ser la comunidad autónoma así con más demora. En los últimos 7 años ha recuperado 4 puestos. Ahora se sitúa por delante de Canarias, de Navarra y de Aragón. Hay 199.950 andaluces en lista para ser operado, con una media de casi 6 meses de espera para la intervención. Unos datos que ha valorado el consejero de Sanidad, Antonio Sanz.
Hemos conseguido reducir las listas de espera quirúrgica, casi ese 500.000 de pacientes, por cierto, que la señora Montero escondió en los cajones cuando era consejera de Sanidad, y que resultaba que ahora dice que ella va a acabar con la lista de espera.
Hoy es el primer día hábil en el que los inmigrantes pueden ya realizar de forma telemática los trámites para solicitar la regularización. También pueden ya pedir las citas previas para hacerlo de forma presencial a partir del lunes. Un asunto que sigue enfrentando al Gobierno y al Partido Popular. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, y Alberto Núñez Feijóo, líder del PP.
Por supuesto, lo defiende el Gobierno de España, la mayoría del arco parlamentario, que aprobó una iniciativa legislativa popular, incluso con el voto a favor del Partido Popular. Lo defiende el Episcopado, la Iglesia y también, aunque no sean muy efusivos, la patronal.
Si un gobierno no sabe distinguir entre antecedentes penales y antecedentes policiales, no debería formar parte una persona, y menos la portavoz de ese gobierno.
Les contaremos también los detalles del importante golpe al narcotráfico en la costa de Huelva, en el que se han intervenido 6 toneladas de cocaína, 6.000 kilos, que se han trasladado ya al puerto onubense. Una operación que continúa abierta. De momento hay 3 detenidos. La fiscal antidroga de Andalucía, Ana Villa Gómez, ha afirmado en Canal Sur Radio que los narcotraficantes tienen más medios que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y ha puesto como ejemplo las narcolanchas, que alcanzan grandes velocidades y que pueden navegar y traficar por una amplia zona de la costa de Andalucía.
Muy arriesgado. Son muchas las que hay en esta zona, no solo en Cádiz, desde la zona de Portugal, lindando con Huelva, hasta Barbate, Algeciras y partes de Málaga, y esa es una zona tan amplia que es muy complicado para las fuerzas de seguridad el poder ir a por todas. O sea, entonces ellos pues saben los medios con los que cuentan las fuerzas de seguridad, saben qué embarcaciones tienen y saben que con esto les superan.
En Córdoba ha comenzado hoy el juicio contra la jefa de salud mental del Hospital Universitario Reina Sofía. Se enfrenta hasta a una pena de 4 años de prisión por presuntamente haber denegado asistencia continuada a un paciente con esquizofrenia, un paciente que finalmente acabó suicidándose. En Sevilla, la policía ha retirado a 5 hermanos por riesgo de desprotección en Castilblanco de los Arroyos. Tienen entre 1 y 14 años. Convivían con su madre en una vivienda conocida como punto habitual de venta de drogas y en condiciones de insalubridad extremas. ¡Gracias!
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Primera edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la primera edición de hoy de Redacción Costa. Nuevamente tenemos que hablar de un incendio en la vega de Salobreña, pues una zona de cañaveral y carriceras que ha ardido a última hora de la noche de ayer, a primera hora de hoy de la madrugada ha conseguido ser extinguido. Ayer, justamente coincidiendo con el comienzo de este incendio, llegaba a su fin la primera gala del turismo, donde se reconoció la labor de diferentes empresas, entidades, también profesionales del sector turístico de la villa. Más asuntos de los que vamos a hablar tienen que ver con el reciclaje y sobre tres interesantes visitas guiadas, además gratuitas, que se van a realizar para salobreñeros que estén interesados a la planta de Alendín para conocer bien de cerca cómo se desarrolla todo el proceso de reciclaje de los residuos que echamos a los diferentes contenedores selectivos. Más asuntos pasan por la participación del puerto en la Feria de Cruceros de Miami. También hablaremos de la mesa comarcal de FP, temas que tienen que ver también con otros municipios de la comarca. Y aquí en Salobreña, en clave cultural, hablaremos del espectáculo flamenco que llega mañana viernes al auditorio, entre otras cuestiones. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Un nuevo incendio en la vega de Salobreña afecta a más de 450 metros cuadrados de cañaveral y carriceras. Salobreña celebró la primera gala del turismo con el reconocimiento a la labor de empresas, entidades y profesionales del sector. Tres visitas guiadas gratuitas a la planta de Alendín permitirán a los salobreñeros desmontar mitos sobre el reciclaje. El puerto de Motril refuerza su posicionamiento internacional en la feria Sea Trade Cruise de Miami. Motril reúne a centros, empresas y alumnado en la mesa comarcal de FP para impulsar la formación y el empleo. Almuñécar inicia la tramitación urbanística para el nuevo instituto de la herradura. El PSOE pide a la Junta que restituya la atención pediátrica en el anejo. Diputación impulsa la mejora de las infraestructuras hidráulicas y urbanas en Los Guájares. El flamenco llega este viernes al auditorio de Salobreña con Paquila Morena y Pablo Mora. Y Motril acoge este viernes la 23ª edición del desfile solidario de la Asociación Española contra el Cáncer con 9 mujeres sobre el escenario.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Una vez más, la vega de Salobreña ha tenido que soportar un incendio que afortunadamente no ha pasado a mayores y no ha dejado daños personales. Durante 3 horas se han tenido que emplear los servicios de extinción para sofocarlo, dejando un saldo de 455 metros cuadrados de cañaveral y carriceras quemadas. El siniestro se inició anoche sobre las 22 horas y requirió la presencia de 2 camiones pesados del Parque de Bomberos de Motril, que acudió con un cabo y otros 3 efectivos. También han intervenido la Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil de Salobreña. El incendio, que ha quedado extinguido en torno a la 1 de la madrugada, tuvo lugar en un sector de vega situado junto a la carretera nacional 340, en su margen derecho si se circula en dirección a Motril, por detrás de la nave municipal donde se ubica el banco de alimentos. Y Salobreña celebró anoche la primera gala del turismo con el reconocimiento a la labor de empresas, entidades y profesionales del sector. La ceremonia tuvo lugar en el auditorio de la villa y otorgó diversos premios y homenajes a figuras clave y empresas que han impulsado el sector turístico local desde distintas perspectivas. En el gastronómico se reconoció la implicación de los establecimientos participantes en el programa Salobreña para comérsela. Por otro lado, se concedieron 7 premios a personas o empresas que han marcado la diferencia en el sector en los últimos años. El premio a una vida al servicio del turismo fue para Teresa de la O, del Hostal Maritere. El premio a la difusión internacional de Salobreña se otorgó al director de cine granadino Rafael Guillén, autor del documental sobre Juan Madrid. En el apartado de medios de comunicación, el galardón fue para Onda Cero, mientras que Tropicalia Summer Music recibió el premio Sintiendo Salobreña. Por otro lado, el premio Maestros de la Profesión fue a parar a los cocineros Eugenio Peña y Juan González del Hotel Salobreña, mientras que el premio a la innovación digital recayó en Jesús González y María del Carmen Martín, más conocida como La Chica, del restaurante El Peñón. Por último, el premio de la cultura y la música fue para la peña flamenca La Trilla. Por otro lado, se presentaron las iniciativas de promoción turística que se están llevando a cabo desde la Concejalía de Turismo a lo largo de todo el año, incluidos distintivos que ha recibido el consistorio como la S de Sostenibilidad para la Alcazaba, siendo el primer monumento de España que lo consigue, así como proyectos estratégicos como la ruta de cicloturismo o la rehabilitación del Museo Histórico. Respecto a esto último, la edil de turismo, Mari Carmen Rodríguez Callejón, anunció que ya se ha dado luz verde a la segunda fase de su puesta en valor, que se va a desarrollar en el presente 2026 y contempla la habilitación de la segunda planta como espacio expositivo. Precisamente, Mari Carmen Callejón destacó al comienzo de la gala la labor de todo el sector para que Salobreña sea un destino turístico de calidad.
Vamos a tener una gala donde vamos a poder reconocer y premiar a todas estas personas. Casi imposible que Salobreña esté en ese ámbito, ¿no?, del sector turístico, que Salobreña sea un destino turístico de calidad. Yo quiero empezar agradeciendo precisamente a esas empresas y organizaciones que nos acompañan esta noche. Algunas no han podido venir, pero también han sido reconocidas. Y porque ellos son los que están dando ese producto de calidad y en el día a día. Nosotros estamos intentando, tanto sector público como privado, ir de la mano y, por lo tanto, trabajar en la calidad, en la diversidad y convertir a nuestra villa en un destino turístico mejor, más amigable y de mayor calidad en su oferta turística.
En una gala que contó con los integrantes del equipo de gobierno y una amplia representación de empresarios y profesionales del sector, el alcalde de la villa, Javier Ortega, también tuvo palabras de reconocimiento para este último.
Salobreña y su oferta turística no sería lo que es sin el esfuerzo diario de tantas personas que lo trabajan en hostelería, en los alojamientos, en el comercio, en los servicios y en todos aquellos ámbitos que hacen posible que quienes nos visitan se sientan como en casa. Vosotros sois los verdaderos embajadores de nuestro municipio. Hoy hemos reconocido trayectorias, iniciativas y proyectos que elevan la calidad de nuestra oferta turística. Pero sobre todo hemos puesto en valor algo fundamental, el compromiso con el turismo sostenible, respetuoso con nuestro entorno y fiel a nuestra identidad como destino turístico. Vivimos en un lugar privilegiado, donde el mar y la montaña se encuentran.
El alcalde se mostró muy satisfecho de un evento que ha celebrado mucho más que un sector económico. Señala que hemos celebrado una forma de entender nuestro pueblo, nuestra identidad y nuestro futuro. También quiso agradecer a todos los trabajadores del sector, ya que señaló son los verdaderos embajadores del municipio. Ortega concluyó apelando a la responsabilidad de cuidar y proteger el entorno y patrimonio con el compromiso de un turismo sostenible, respetuoso con el entorno y fiel a sus raíces. La bienvenida musical del acto estuvo a cargo de Kirsty Blow, mientras que el toque flamenco lo puso posteriormente en la actuación de Jihan.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La recogida selectiva se ve muchas veces rodeada de dudas entre la ciudadanía, especialmente por la falsa creencia de que separar los residuos en casa no sirve de nada porque después todo se mezcla. Sin embargo, este mito tan extendido en España no se corresponde con la realidad y desde Salobreña Sostenible se pretende demostrarlo de forma directa a través de 3 visitas gratuitas a la Ecocentral Granada, la planta situada en Alendín donde se lleva a cabo todo este proceso. Los vecinos de la villa podrán de esta manera comprobarlo por sí mismos en las 3 fechas que se han programado, la primera para el próximo 24 de abril, en horario de mañana, y las siguientes los días 26 de mayo por la tarde y el 5 de junio, nuevamente por la mañana. Según datos de Ecovidrio, cerca de un 25,9% de la población mantiene esta idea equivocada sobre el reciclaje, pese a que los sistemas de recogida y tratamiento están diseñados precisamente para mantener la separación de materiales en todo momento. El Ministerio para la Transición Ecológica confirma que cada tipo de residuo sigue un circuito independiente desde su recogida hasta su tratamiento final, ya que envases, papel y cartón, vidrio o la fracción resto se transportan en camiones distintos o en compartimentos separados, evitando cualquier mezcla. Según se ha afirmado esta mañana en la sección La Costa en Verde de Radio Salobreña, entidades especializadas en reciclaje como Sintac explican que la confusión suele originarse por el uso de camiones bicompartimentados. Estos vehículos cuentan con compartimentos independientes que permiten recoger diferentes tipos de residuos en un solo trayecto, sin que lleguen a mezclarse, aunque desde el exterior pueda parecer lo contrario. Así lo destaca Daniel José García, responsable de comunicación de la campaña Salobreña Sostenible.
Muchas veces el ayuntamiento no tiene un camión para cada color. Bueno, en el caso de Salobreña tenemos un camión bicompartimentado, que también puede ser que si la gente no lo conoce, no lo entiende, no se fije, pues vea cómo ahí están echando dos fracciones, es que tiene dos compartimentos. Hay muchos motivos por los que bueno, gente puede pensar esto. También lo puede pensar porque a lo mejor en un determinado municipio el camión, físicamente el camión, con la misma matrícula, haga diferentes recogidas, pero los camiones valen mucho, mucho como para tener un camión para cada color. Entonces suele ser a medianoche, pues recogen el resto, a las 7 de la mañana recogen los envases. En el caso de la Uña es que tenemos un camión bicompartimentado que eso también lo facilita. La recogida que se hace puerta a puerta en el polígono o en los comercios, gracias a tener ese camión bicompartimentado, es mucho más sencillo.
Separar en casa es, por tanto, el primer paso de un proceso complejo y altamente organizado. Depositar cada residuo en su contenedor correspondiente activa una cadena que incluye recogida selectiva, transporte diferenciado y tratamiento específico, lo que garantiza que cada material siga su propio recorrido dentro del sistema. Una vez que los residuos llegan a las plantas de tratamiento, en el caso de nuestra provincia, a la Ecocentral Granada, comienza un proceso técnico clave. A través de cintas transportadoras y sistemas avanzados de clasificación, que pueden ser ópticos, magnéticos y manuales, se separan materiales como plásticos, metales o bricks, permitiendo su posterior recuperación y reutilización en nuevos productos. Según indica el coordinador de Salobreña Sostenible, esta planta granadina que acaba de cumplir 25 años y está considerada una de las instalaciones de tratamiento mecánico biológico más avanzadas del país, se ha consolidado como un referente en Andalucía por su capacidad para optimizar la recuperación de residuos y fomentar la economía circular. Nuevamente, Daniel García.
Esto es un trabajo en colaboración, es decir, hay un trabajo que hace la ciudadanía, pues estamos en caso de Salobreña en torno al 16%, que es lo que separan en los domicilios, en los diferentes contenedores. Luego hay otra parte de esa separación que se hace en la planta, es decir, la planta realmente separa, por ejemplo, todo lo que va en amarillo, pensar que en el amarillo van muchísimas cosas. Hay casi que en torno a 10 materiales diferentes que van en el amarillo, pues la planta tiene que separar material a material. Y ahora, después de ahí, la bolsa de plástico van ahí a un fabricante, las botellas de agua a otro, la de lejía a otro, si es que, aunque sean plásticos, si sean primo hermanos, no son lo mismo.
En definitiva, el reciclaje facilita que los materiales vuelvan al ciclo productivo, reduce el volumen de basura que acaba en vertederos, contribuye al ahorro de energía y recursos naturales y reduce el gasto del ayuntamiento por este concepto, lo que repercutirá en el recibo de la basura que pagan los ciudadanos. Sin embargo, los expertos insisten en que su eficacia depende directamente de la correcta separación en origen, ya que los residuos mal clasificados dificultan el proceso y reducen las probabilidades de recuperación. Para acercar esta realidad a la ciudadanía, es que se han organizado estas visitas guiadas gratuitas a la Ecocentral Granada, ofreciendo a los vecinos de Salobreña la posibilidad de conocer de primera mano cómo funciona todo el sistema. Durante el recorrido, los asistentes podrán observar cada fase del tratamiento de residuos y comprender el impacto real de sus hábitos cotidianos. Las visitas tienen una duración aproximada de 3 horas e incluyen transporte gratuito y el acompañamiento de educadores ambientales. Para el 24 de abril, el horario de salida es a las 9 horas y el regreso está previsto para las 13:30. El mismo horario matutino es el de la tercera visita el 5 de junio, mientras que la segunda, la del 26 de mayo, es por la tarde, con salida a las 15:30 y regreso sobre las 21 horas. También se ofrece la posibilidad de realizar parada en Lobres o en algún otro núcleo urbano del municipio, según la demanda de los asistentes. La inscripción se puede realizar a través de las redes sociales de Radio Salobreña, Facebook y X o de la campaña Salobreña Sostenible. El puerto de Motril refuerza su posicionamiento internacional en la feria Sea Trade Cruise de Miami. Informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. El puerto de Motril ha participado un año más en la Sea Trade Cruise Global de Miami, la principal feria internacional de la industria crucerista, reforzando su proyección exterior y su posicionamiento como destino emergente y competitivo en el Mediterráneo Occidental. Su presencia se ha desarrollado bajo el paraguas de puertos del Estado, poniendo en valor la fortaleza del sistema portuario español y el papel de Motril como enclave especializado en un modelo de crucero sostenible y de calidad. Esta acción promocional se produce en un momento histórico para el puerto, que afronta la mejor temporada de cruceros de su trayectoria. Para 2026, recordamos que están previstas 73 escalas, 126.746 pasajeros y más de 55.400 tripulantes, cifras récord que consolidan el crecimiento sostenido del enclave granadino en este segmento estratégico, beneficiando de forma directa e indirecta al tejido empresarial, comercial y turístico de la costa tropical y de la provincia de Granada. Durante la feria de Miami, el puerto ha destacado su conexión directa con la rica y variada oferta turística de la provincia de Granada, subrayando la fortaleza del destino como conjunto. Más del 70% de los cruceristas permanece en la ciudad de Motril, mientras que el resto se distribuye entre Granada capital y enclaves de gran valor cultural y paisajístico como la Alhambra, la Alpujarra, Salobreña, Almuñécar o municipios del entorno, favoreciendo un modelo de turismo equilibrado y sin masificación. En este contexto se ha puesto en valor la colaboración institucional con los ayuntamientos de Motril y Granada, la Diputación Provincial, la Mancomunidad y la Junta de Andalucía. La delegación de la Autoridad Portuaria ha mantenido diversos encuentros con navieras y operadores internacionales con el objetivo de reforzar relaciones comerciales y explorar nuevas oportunidades de negocio. Este trabajo estratégico habitual en el sector se planifica con una antelación de hasta 2 años, lo que permite consolidar la presencia del puerto en los itinerarios regulares y captar nuevas escalas. Asimismo, el puerto de Motril ha participado en las actividades organizadas por MedCruise y CLIA, Cruise Lines International Association, aprovechando el marco de la feria para reforzar su posicionamiento, compartir buenas prácticas y ampliar su red de contactos en el ámbito internacional del turismo de cruceros.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril ha acogido la Mesa Comarcal de Formación Profesional en el marco de la cuarta feria de FP de la Costa Tropical, un encuentro que ha reunido a representantes institucionales, centros educativos, empresas y alumnado con el objetivo de dar a conocer la oferta formativa de la comarca y fomentar el contacto directo con el tejido productivo. La jornada ha contado con la participación de responsables del ámbito educativo y empresarial, así como de representantes de distintos centros formativos, consolidándose como un espacio de intercambio y orientación para estudiantes interesados en la formación profesional. Durante el evento se han instalado más de una treintena de espacios expositivos organizados por familias profesionales. En ellos, el alumnado ha podido informarse sobre ciclos formativos vinculados a sectores como la sanidad, la informática, la administración, la hostelería, la automoción, la electricidad, la actividad agraria o los servicios socioculturales. La programación se ha completado con diversas actividades paralelas, entre ellas mesas redondas centradas en sectores como la hostelería y el turismo, así como la final de un hackathon organizado por el IES La Zafra. Además, distintas aulas han acogido presentaciones específicas sobre itinerarios formativos en áreas como servicios a la comunidad, transporte y mantenimiento de vehículos, construcción o actividades físico-deportivas. La feria ha contado con la participación de numerosos centros educativos de la costa tropical, entre ellos el IES Antigua Sexy, el IES Giner de los Ríos, el Francisco Javier de Burgos, el Al-Ándalus o el IES José Martín Recuerda, además de la Escuela Oficial de Idiomas de Motril y la Escuela de Arte de Motril. Asimismo, el evento ha incluido la presencia de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, que han dado a conocer sus opciones formativas y profesionales. La Mesa Comarcal de Formación Profesional está orientada a mejorar la empleabilidad y facilitar que el alumnado conozca de primera mano las oportunidades formativas y laborales existentes en la costa tropical. El Ayuntamiento de Almuñécar ha informado de la aprobación de la licitación del contrato de servicios para la redacción del instrumento de ordenación urbanística que permitirá reservar el suelo necesario para la construcción del nuevo Instituto de Secundaria de la Herradura, un paso administrativo clave para avanzar en este proyecto educativo. El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha explicado que este procedimiento permitirá adaptar el planeamiento vigente y definir un sistema general de equipamiento docente en una parcela situada junto al pabellón municipal de deportes, con el objetivo de poner los terrenos a disposición de la Junta de Andalucía en un plazo aproximado de un año. El contrato, licitado con un presupuesto de 37.120 euros, con IVA incluido, contempla la redacción de la modificación puntual del PGOU del año 87, vigente actualmente, así como la tramitación de los correspondientes estudios ambientales y de impacto en la salud necesarios hasta su aprobación definitiva. Según ha detallado Ruiz Joya, no se trata únicamente de un trámite técnico, sino de un procedimiento completo que incorpora participación ciudadana, evaluación ambiental y seguridad jurídica en todas sus fases, con el objetivo de garantizar que el suelo pueda destinarse a uso educativo con todas las garantías. Por otro lado, el regidor sexitano ha indicado que la solución adoptada responde a un análisis previo de distintas alternativas y a un trabajo desarrollado desde el área municipal de urbanismo, desde donde se han estudiado diferentes opciones, priorizando la viabilidad técnica, la cercanía al núcleo urbano y la accesibilidad para las familias. Esta decisión, dice, se articula a través de una innovación del planeamiento sobre parcelas colindantes al pabellón municipal de deportes, una vía que permite al ayuntamiento recurrir a la ocupación directa por interés general y avanzar con garantías en la obtención del suelo, ya que mediante este procedimiento se prevé disponer de aproximadamente 6.000 metros cuadrados destinados a uso educativo en una zona próxima al núcleo urbano. De igual modo, señaló el alcalde que la ubicación elegida junto al pabellón permitirá complementar la futura infraestructura educativa con instalaciones deportivas ya existentes, optimizando los recursos disponibles. Cabe explicar que el desarrollo del instrumento urbanístico se estructura en varias fases, que incluyen el periodo de consultas públicas, la aprobación inicial, la aprobación definitiva y la redacción del texto refundido, con una duración máxima estimada de 12 meses. Además, el contrato prevé la puesta en marcha de un programa de participación ciudadana, así como el asesoramiento técnico y jurídico al ayuntamiento durante todo el proceso, incluyendo, en su caso, alegaciones o recursos.
Redacción Costa.
Y nos dejamos esta localidad porque el PSOE de Almuñécar ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que restituya la atención pediátrica completa en La Herradura, donde, según denuncia, el servicio se ha reducido desde que gobierna el PP. Aseguran que solo hay pediatra 2 o 3 días a la semana, sin horario completo ni regularidad, e incluso hay semanas en las que no se presta atención en los días previstos. Los socialistas han criticado también las limitaciones en las consultas, señalando que no se asignan citas durante amplias franjas horarias. Advierten además de que cuando no hay pediatra, las familias deben acudir a las urgencias del Centro de Salud de Almuñécar, donde los menores son atendidos por médicos de familia y comparten espacio con pacientes adultos. El PSOE recuerda que ya presentó una moción en octubre de 2025 para recuperar el servicio, que fue rechazada por el PP, y acusa a los gobiernos local y autonómico de deteriorar la atención sanitaria infantil. Asimismo, reclama al alcalde que cumpla su promesa de restablecer el servicio y garantice una atención pediátrica diaria y en condiciones adecuadas para los niños de La Herradura. La Diputación de Granada ha llevado a cabo una nueva actuación en el municipio de Los Guájares, centrada en la rehabilitación de la calle Redonda, en Guájar Alto, donde se han ejecutado trabajos de acondicionamiento integral y mejora de la red de saneamiento. Esta intervención responde a la necesidad de renovar unas infraestructuras antiguas que presentaban deficiencias y garantizar así un servicio más eficiente y seguro para la población. El presidente de la institución provincial, Francisco Rodríguez, ha visitado el municipio junto al alcalde Antonio Mancilla para conocer la ejecución de las obras, destacando la importancia de este tipo de actuaciones en las localidades de la provincia. Seguimos trabajando, ha dicho, para mejorar la calidad de vida de los vecinos, actuando sobre servicios básicos como el saneamiento, que son fundamentales para el día a día de nuestros pueblos, ha señalado. Por su parte, el alcalde Antonio Mancilla ha destacado que esta actuación era muy necesaria, ya que la red de saneamiento presentaba problemas derivados de su antigüedad, Con estas obras conseguimos mejorar tanto la seguridad como la salubridad, además de renovar completamente una de las calles más transitadas de la localidad. Es Antonio Mancilla.
De estas obras que estamos ejecutando de los planes de obra y servicios para la mejora del abastecimiento y saneamiento de una de las calles de nuestro núcleo de población, en este caso de Guajar Alto. Y bueno, agradecerle su implicación, su esfuerzo, tener siempre presente a los municipios que tenemos varios núcleos de población donde nos cuesta más llevar los servicios públicos y por tanto el compromiso y el apoyo de la Diputación tiene que ser fundamental para poder llevar a cabo todas las acciones que estamos desarrollando y poder dar de servicios básicos a los ciudadanos.
Esta intervención, ha dicho, permite no solo solucionar los problemas existentes, sino también dotar a esta zona del municipio de unas infraestructuras más modernas, duraderas y preparadas para el futuro.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El flamenco llega este viernes al auditorio de Salobreña con Paqui La Morena y Pablo Mora.
El ciclo cultural Salobreña en Clave de Sol vuelve este viernes con una propuesta que apuesta por las raíces andaluzas. A partir de las 9 de la noche, el Auditorio Villa de Salobreña acogerá un espectáculo flamenco protagonizado por la cantaora Paqui La Morena y el guitarrista Pablo Mora. Mora precisamente ha adelantado que el público podrá disfrutar de un repertorio amplio y flexible que recorrerá desde el flamenco más puro hasta versiones aflamencadas de grandes clásicos de la canción española. Ha dicho que son profesionales del flamenco, vienen de una formación sólida, pero para ellos lo importante es el público. Ha explicado el guitarrista, que además es licenciado en grado superior de guitarra flamenca. El espectáculo, según Mora, no seguirá un guión rígido. La intención es adaptarse en tiempo real a la respuesta del público. Por lo tanto, no traen un repertorio cerrado. Sobre la marcha, pues irán viendo qué les gusta más a la gente. Quieren que se lleven una experiencia, no solo que vean un espectáculo desde la distancia. Uno de los aspectos más destacados del concierto será su carácter participativo. Mora ha insistido en que buscan romper la barrera entre escenario y público, ya que quieren que sea algo cercano, cálido, que la gente lo sienta como suyo. Incluso, pues pueden participar dando palmas o dejarse llevar. Se trata, ha dicho Pablo Mora en La Costa en Vivo de Radio Salobreña, de vivir el flamenco. Lo escuchamos.
Hay libertad de participación, de, en fin, sentir un espectáculo cercano, que se viva, que cuando salgan pues se lleven una experiencia y una vivencia, más que haber visto un espectáculo desde la distancia, algo frío, ¿no? Pues nosotros queremos ofrecer, y siempre lo conseguimos, llegar al público algo cercano, algo cálido, donde la gente pues se emociona, recuerda vivencias, siempre hay gente que llora, en fin, para nosotros eso es lo más importante. Si no conseguimos eso, no estamos contentos.
Entre los artistas versionados no faltarán nombres señeros como Bambino, Manzanita o María Jiménez, reinterpretados desde el lenguaje flamenco sin perder su esencia original. Trabajamos con canciones de calidad y las llevamos a nuestro terreno, pero respetando siempre lo que son, ha subrayado. Las entradas para el concierto están disponibles de forma anticipada en la librería 1616 y también podrán adquirirse en la taquilla del auditorio el mismo día del evento.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Teatro Calderón de la Barca se convertirá este viernes 17 de abril en un escenario especial para la superación y solidaridad con la celebración del tradicional desfile organizado por la Asociación Española contra el Cáncer de Motril, una cita que alcanza su 23ª edición y que un año más ha colgado el cartel de entradas agotadas. La presidenta de la Junta Local, Pilar García, ha destacado el respaldo constante de la ciudadanía a esta iniciativa porque, dice, siempre es un éxito. Desde que se ponen en venta las entradas, el teatro se llena, ha afirmado. El desfile, que comenzará a las 7 de la tarde, tiene como principal objetivo dar visibilidad a mujeres que han superado un cáncer de mama. Sobre la pasarela, 9 valientes, en palabras de García, mostrarán bañadores adaptados, demostrando que la vida sigue tras la enfermedad. Lejos de centrarse únicamente en la recaudación, la iniciativa busca lanzar un mensaje de normalidad y autoestima, ya que está pensado para dar visibilidad y demostrar que se puede seguir igual, ha explicado la presidenta. Las prendas que lucirán, facilitadas por la firma Anita, están diseñadas para mujeres mastectomizadas, incorporando soluciones que permiten el uso de prótesis sin que se aprecien diferencias. Es Pilar García.
pues todas mujeres operadas de mama, cada una con sus circunstancias, unas de antes, otras después, y siempre todos los años salen algunas nuevas, y podemos ver pues unos bañadores que son de la Casa Anita, que nos las dejan para el desfile, y mujeres pues como muy valientes. Yo salí muchos años, ya ahora no salgo por otras circunstancias, pero que la verdad que es emotivo, te dan nervios, te da fatiga, te da vergüenza, pero luego te encuentras tan satisfecha de lo que se hace, que está muy bien, la verdad que compañerismo y como están todas con los mismos problemas, pues muy bien.
Además del valor solidario del desfile, la Asociación contra el Cáncer continúa trabajando en objetivos a largo plazo, como alcanzar un 70% de supervivencia en cáncer para 2030, frente al 55% actual. Para ello, la investigación y la prevención juegan un papel fundamental. La investigación es lo que salva vidas, ha recalcado García, quien también ha insistido en la importancia de la detección precoz.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Motril celebra del 17 al 19 de abril un mercado medieval con más de 40 puestos y espectáculos para todos los públicos.
Motril acogerá desde mañana y hasta el domingo un mercado medieval que se desarrollará entre la Plaza de los Agustinos y la Plaza de la Tenería, con más de 40 puestos de artesanía, gastronomía y una amplia programación de actividades ambientadas en la época. El evento contará con animación itinerante, espectáculos de fuego, música en directo y propuestas dirigidas a todos los públicos. Durante 3 jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer un espacio tematizado que recreará el ambiente medieval con productos como joyería artesanal, artículos de cuero, jabones y otros elementos elaborados a mano. La oferta se completará con tabernas y propuestas gastronómicas, así como espectáculos y pasacalles que recorrerán el recinto. El representante de la empresa promotora, José Martínez, ha detallado que el mercado incluirá mucha música, talleres y atracciones infantiles. Escuchamos a José Martínez.
Para empezar, nos vamos a encontrar un grupo musical que va a estar animando todo el mercado. Luego tendremos también talleres infantiles, tendremos una taberna, tendremos atracciones infantiles, tendremos un dragón decorando para que la gente se haga fotos con el dragón por ahí por el mercado, tendremos aperos, es decir, que tenemos una gran variedad para que la gente vaya paseando y luego, por supuesto, bastante puestos, alrededor de unos 40-45 puestos, que en los que podemos encontrar alimentación, aromas, bisutería, pero todo eso hecho a mano de los artesanos que vienen de toda España.
El evento coincide con otras actividades programadas en Motril durante estos días, lo que refuerza, según el ayuntamiento, la oferta de ocio y dinamización de la ciudad.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril acogerá el próximo 24 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón un concierto homenaje al cantautor Carlos Cano a cargo del grupo granadino El Hombre Garabato. La actuación, con entradas a un precio único de 5 euros, girará en torno a su último trabajo discográfico Tierra y combinará reinterpretaciones del artista andaluz con composiciones propias de la banda. Las entradas estarán disponibles desde esta tarde a través de las plataformas cultura.motril.es y giglón.com, además de poder adquirirse presencialmente los jueves en la taquilla del teatro en horario de 10 a 13 horas. La apertura de puertas el día del concierto será a las 7 y media. El espectáculo propone una revisión contemporánea del repertorio de Carlos Cano, en la que el hombre garabato aporta nuevos matices sonoros sin renunciar a la esencia del autor. La inclusión de temas propios refuerza el carácter del concierto como una experiencia musical completa que conecta pasado y presente. Durante la presentación, el batería del grupo, Carlos González Cata, ha incidido en el valor de acercar la figura de Carlos Cano a nuevas generaciones. Si conseguimos que gente joven se acerque a Carlos Cano a través de nuestra música, será algo muy valioso, pero sobre todo buscamos que cualquier persona, independientemente de su edad, pueda redescubrirlo desde una emoción distinta, más cercana y contemporánea. Así lo decía Carlos González Cata.
Llevábamos tiempo queriendo hacer un disco homenaje, versiones de Carlos Cano, y la verdad es que fue una labor bastante complicada el llevar canciones populares como las de Carlos Cano a nuestro terreno. Creemos que el resultado ha sido bastante bueno y lo hemos disfrutado mucho. Este disco se presentó a finales del mes de abril del año pasado en la Corrala de Santiago, que ha sido quien ha apoyado este disco, con la colaboración también de la Fundación Miguel Ríos y la Fundación Carlos Cano. Y daba el pistoletazo de salida a a una serie de actividades como documentales, charlas, conciertos, con los cuales pues queremos que llevar el que Carlos Cano no caiga en el olvido y que se mantenga ahí y darlo a conocer sobre todo a la gente joven.
Cata ha explicado que la selección de temas responde a una intención clara de explorar el legado del cantautor desde una perspectiva menos evidente. En tierra hay un trabajo muy cuidado de selección y de enfoque. Apostamos por temas que quizás no son los más evidentes, pero que tienen una fuerza especial. Nos interesaba explorar otras capas de su repertorio, descubrir matices que siguen siendo muy actuales y que conectan con inquietudes de hoy, ha comentado el percusionista. Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos aquí en Salobreña para estos próximos días. Comenzamos hablando de esas exposiciones que todavía pueden visitarse hasta mañana en la sala de exposiciones de la Biblioteca de Salobreña, que tienen que ver con el 95 aniversario de la Segunda República Española. Dos muestras, una precisamente sobre la Segunda República y otra sobre la desbandada. Además, en el marco de esta conmemoración, el próximo sábado se va a proyectar la película Las bicicletas son para el verano. Será a las 7 de la tarde en el Auditorio Villa de Salobreña. Y más actividades que tenemos esta semana aquí en Salobreña pasan por las Jornadas de Derechos Humanos y Migraciones, que tienen su actividad principal con las ponencias en la Casa de la Palma de Motril. Comenzaron ayer, continúan hoy y finalizan mañana. Pero hoy por la tarde tienen una parada especial aquí en Salobreña con la proyección del documental Peces sin un ala, también la entrega del premio Liber Press Mod. Desde las 7:30 está previsto el concierto del cantautor Salvador Amor dentro de Canciones contra la Exclusión. Más actividad, la que les contábamos, ese concierto flamenco donde Paqui La Morena estará al cante y Pablo Mora a la guitarra, en el marco de Salobreña en Clave de Sol, en el Auditorio de la Villa, este próximo viernes a las 21 horas, 8 euros las entradas anticipadas, 10 en taquilla. Y este próximo sábado tenemos el encuentro que organiza Amal Salobreña, el encuentro solidario 100% mamá, donde en el Parque La Fuente desde las 11 de la mañana habrá venta de artesanía y de bisutería, también bebidas y tapas, con música en directo a las 12:30. Tenemos otras actividades también en Motril, por ejemplo, dos muestras que se desarrollan, una de ellas en homenaje a Helga Dietrich, otra sobre el centenario de Álvaro de Bazán, y más actividad, por ejemplo, la que nos trae esta semana el Cineclub Mediterráneo con la proyección de la película danesa El Último Vikingo. Mañana viernes será la segunda proyección de esta película a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada. Además, tenemos desde mañana viernes y hasta el domingo la Fiesta de la Primavera de Motril. Y también más actividad en el marco también de esta celebración, un encuentro de aficionados a los cactus y suculentas que se desarrolla en el Jardín de Cactus Teresa, situado también en el Parque de los Pueblos de América. Son las actividades que nos propone Motril, además de ese mercado medieval al cual hacíamos referencia. Y si nos vamos al Muñecar, podemos visitar hasta el día 20 la exposición colectiva de pintura de primavera con obras de José Benítez, Ricardo Maldonado, Antonio Medina o Miguel Robles. Será en horario de visita de mañana y de tarde. Y más actividades que nos trae la agenda de Almuñécar, como por ejemplo las Tesmoforias, que tenía su primera representación este próximo sábado, aunque se han agotado las entradas. No obstante, para el miércoles 22 hay una nueva función, con lo cual pues sigue abierta todavía la posibilidad de ver esta obra teatral en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Además, en la Feria Sexitana del Libro, en la Plaza de Marruecos, durante toda la jornada del sábado se puede disfrutar de la literatura. Y tenemos concierto de primavera de la Joven Orquesta Sinfónica de Granada este domingo a las 7 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura de Almuñécar. Como ven, mucha actividad cultural y de ocio este próximo fin de semana, también en lo que resta de esta semana en la costa tropical. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo.